precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio los viernes de 20 a 22 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 33 aniversario de Radio La Granja, una emisora libre de Zaragoza. Tendremos como invitado a uno de sus miembros, Víctor López. ¿Qué opina usted sobre el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que considera que el AVE es muy caro, político y sin pasajeros? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro norte es el sur, es el espacio que produce Cersala. El tema de hoy es Guatemala después de la erupción del volcán Fuego. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala, entrevistarán a Henry Morales, coordinador del movimiento Sukinpok. En Luna de Artículos conoceremos los proyectos Humanae y la exposición Yo Soy Somos, que son promovidas por la fotógrafa brasileña Angélica Das. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la mediación familiar. Tendremos como invitada a la psicóloga Elena Baixauli. Finalizaremos con Despedida en Verso. Entrevistaremos al poeta Ángel Guinda. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos. La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el 33 aniversario de las emisiones de Radio La Granja, la emisora libre de Zaragoza. Nos acompaña Víctor López, miembro de Radio La Granja. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Vamos a informar a nuestros escuchantes inicialmente que Radio La Granja pertenece a la Asociación La Granja, que a su vez se debe a la Asociación de Vecinos San José. Pero vamos inicialmente a hablar sobre la Asociación La Granja. ¿Qué es esta entidad?
La Asociación La Granja 102 ahora es independiente de la Asociación de Vecinos, pero que sí, que se creó en el año 85 y por medio de la Asociación de Vecinos y por altavoz de la Asociación de Vecinos de San José ya era Radio Libre, pero que en el 92 se independizó de la Asociación de Vecinos y desde el 92 funciona de manera independiente de la Asociación de Vecinos, aunque tenemos lazos comunes con la Asociación de Vecinos del barrio de San José.
¿Qué objetivos tiene la Asociación La Granja?
Pues la Asociación La Granja 102 tiene como referente la radio, que es lo que le mueve, pero también tiene actividades culturales que se hacen desde el espacio joven de las fiestas de San José, la tronca de Navidad. Se hacen actividades cada cierto tiempo de lo que crea la asamblea, porque la asamblea se crea por medio de la radio y se hace una asamblea al mes ordinaria en la que van los socios que quieren y en la que se debaten pues las diferentes cosas.
Luego desglosaremos un poco las actividades que desarrolláis en la Asociación, sí, La Granja, pero me gustaría en primer lugar que nos comunicaras qué características tiene esta asociación. Una, ya has comentado que es asamblearia, ¿no?
Sí, la asociación se creó por medio de la radio. Primero, hace muchos años, se creó la asociación Zarracatraca o Morroclo y luego fue la asociación La Granja 102. Entonces, desde La Granja 102, digamos que es la cobertura que utiliza la radio para necesidades de diferentes índoles. Para cualquier cosa siempre es bueno tener una asociación y en este caso pues se tiene la asociación, pero la fuerza importante y principal es la radio.
Ya has comentado anteriormente que os reunís una vez al mes, pero ¿cómo os financiáis como asociación La Granja 102?
Bueno, las maneras de financiación son varias, desde las actividades que se hacen fuera. Segundo y principal, el tema de las cuotas de los socios, que se paga 51 euros al trimestre los programas y 21 euros al trimestre los socios. Y luego también se financia mucho por el tema de la nevera. La nevera, cada uno que va allí, hay uno que es el que repone la nevera, que también todos somos voluntarios, lógicamente. Y entonces ponen la nevera las bebidas y se van consumiendo desde ahí y luego se traen otras. Y entonces la nevera da muchos ingresos a la radio. También hay un equipo de darnos que juega los jueves. Y entonces también ahí pues también da un dinerillo. Al final del año pues se nota.
Si te parece, vamos a desglosar un poco las actividades que desarrolláis en la Asociación La Granja 102. Yo tengo aquí algunas, no sé si estarán o no actualizadas. ¿La revista El Gallo está en vigencia aún?
No, la revista El Gallo fue una revista que se hizo en el año 2010 y esa revista fue el número cero, que se utilizó además en papel y se utilizó sponsors para que sacaran papel, porque si se sacan papel pues era necesario. Era una revista número cero y luego se sacó al cabo del tiempo una revista que se llamó 13 Rueden Marimba West, del 2011 al 2014, que es una revista digital con información de asociaciones, de colectivos, y que se hacía sobre todo gracias al programa de asociación comunitario, que se entrevistaban asociaciones y que así era muy sencillo hacer revista y recoger toda esa información. Y en ese Facebook, pues en ese caso lo daba yo en ese momento, aunque luego se cambió de nombre.
¿Y la iniciativa Distri Group PP, eso qué es?
Un espacio en el que ha habido diferentes personas en las que han estado. Entonces, unos que estuvieron un tiempo, de 2012 por ahí hasta el 2014, era una distribuidora de discos. Tenían allí sus discos y venía gente a comprar discos. Ahora ese espacio lo tiene una persona que paga un dinero por estar ahí y entonces tiene su equipo de sonidos, de micros y todo eso, y hace radioteatros, de lo mejor que hay en Aragón.
¿La tienda de comercio justo Jubelino aún está en vigencia?
La tienda de comercio justo estaba antes, pero ya no está. Se dejó de hacer por varias razones. La primera, porque se ponían ahí las cosas y luego había veces que faltaba dinero, suele pasar a veces en estas cosas, pues no sabes controlar a la gente. Y otra cosa era, estaba tienda de comercio justo, cogía el dinero y no se involucraba en el proyecto, entonces al final lo dejamos. Jubelino sigue teniendo su espacio de almacén y guarda ahí sus cosas. Y luego tenemos otro espacio de trastos guardando las cosas que necesitamos.
Lo que sí está en vigor, Víctor, es la biblioteca que se creó en 2014, ¿no?
Se creó en el 2014 y ahora se ha vuelto otra vez a poner, en este caso hemos sido dos personas responsables de actualizar los libros y todo eso. Hace dos semanas que se ha reinaugurado. Reinaugurado entre comillas, porque siempre estaba ahí, los libros se los podían coger cualquiera. Pero organizado, clasificado, puesto, pues ahora se ha vuelto otra vez a poner.
Y hay una serie de créditos y de préstamos para los socios de programa y los simpatizantes, ¿no?
Cualquiera que entre puede escoger libros, sean socios o no sean socios. Eso ya al principio poníamos que tenías que tener unos libros y luego al final nos dimos cuenta que la gente dejaba libros. Si se llevan libros para su casa, pues mejor.
También tenéis una tienda granjera con camisetas, gorras, chapas.
Sí, bueno, es una tienda online, pero que también hay allí material, sí, pues si alguien necesita algo. Y un gran brand cap que se ha puesto ahora para recaudar dinerillo un poquito.
Y como pero, si bueno, fuera poco las actividades, también tenéis una sección de vídeos.
De YouTube, que también se ve desde la página, desde ahí se cuelgan algún vídeo de algún reportaje que se ha hecho. Y esos vídeos se han puesto desde hace poco. Luego también, si pones Radio La Granja en YouTube, pues verás un montón de gente que ha hecho programas en la radio y que ha subido cosas. O sea, el canal de Radio La Granja de YouTube tiene poco tiempo, porque se han puesto pocos vídeos, pero luego es verdad que ha habido mucha gente que ha estado por ahí en la radio, que ahora no está, otros que han venido. Poner Radio La Granja y es un montón de vídeos.
Como sabes o recuerdas, en el 30 aniversario de Radio La Granja se proyectó la iniciativa de crear un libro que de alguna forma describiera a través de la experiencia de la radio la vida del barrio, de las gentes, de las radios libres en Aragón. ¿Se llegó a publicar?
Veo que te has documentado muy bien, sí. También hubo un documental muy interesante que se hizo sobre radios libres y ese documental está por ahí por la red. Y el libro, yo creo que al final no sé si llegó a hacer, eso no estoy muy seguro.
Porque se hizo una campaña de micromecenazgo, creo, ¿no?
Pero esa no llegó a hacerse cumplir, no se llegó a conseguir. Hubo poca difusión, hubo poca promoción y al final no se llegó.
¿Y al final está en vigencia aún ese teatro indiferido?
Teatro indiferido estuvo hasta el 2012, al 2014 más o menos. Entonces era un grupo de gente que hacía teatro, iban allí y hacían teatro en la parte de arriba, porque la parte de arriba es un espacio muy agradable y estaban dos días por semana, pagaban una cuota y entonces en ese momento no podía estar nadie arriba en la parte de la radio.
¿Realizáis actividades al mes, dos, tres, depende de los meses, de forma gratuita? ¿Habitualmente qué hacéis?
Todo ha ido cambiando. Yo, por ejemplo, estuve de responsable, no me gusta decir presidente, pues es presidente de la asociación, pero era responsable, que me gusta más hablar, del 2011 al 2014. Entonces luego colaboro como socio y no colaboro tanto, hay que hacer otras cosas y luego también la vida y las experiencias y todo. Entonces todo ha sido un proceso evolutivo. A ver, en el 2014 había hasta dos o tres actividades mensuales en la radio, dentro o fuera de la radio. O sea, eso quiere decir que igual había dos actividades de cine y luego otra actividad fuera. Una actividad de una charla y otra actividad con máximo dos o tres actividades mensuales, que eso es una barbaridad. Teniendo en cuenta la poca gente que hay, la infraestructura es pues una locura. Y teniendo en cuenta que la revista digital también llegaba a todo el mundo. Está en internet, tercero de Embarimbagoe. Hubo un momento en 2014 que fue un boom y luego flojeó y hubo una reestructuración de gente, y hubo gente que estuvo, otra gente que se marchó, luego empezó otra vez a crecer y ahora estamos en un proceso también de búsqueda de más gente, de que también nos hacemos mayores, búsqueda de otra generación para que vayan viniendo. Quiero decir que estos procesos son evolutivos y depende de la gente en la que esté, y depende de la dirección que se quiera llevar, que a veces pinches que se lleva una dirección y se lleva otra.
Vamos, si te parece, Víctor, a hablar sobre Radio La Granja, que hemos dicho que inició sus emisiones en el 1985 y pertenece ahora a la asociación La Granja 102. Pero seguramente algún excusante se preguntará, ¿es una radio libre? ¿Pero eso qué es?
Una radio libre, yo que la conozco desde hace 17 años, es una radio en la que cualquiera puede decir lo que piensa. Generalmente es una radio abierta. Sí que es verdad que los pensamientos que son de mentalidad muy cerrada es difícil que quepan aquí, porque ya para eso están el ABC y otros periódicos y otras ya de pago, pero sí que es verdad que la gente que tiene una mentalidad más abierta, una mentalidad más de querer aprender, una mentalidad de querer saber más o más, caben más en estos colectivos.
Si decimos, Víctor, que es una radio horizontal, ¿qué queremos decir con eso?
Lo que destaca es asamblearismo. Entonces cada mes por asambleas se hablan y se debaten las cosas. En ese caso cuenta lo mismo un socio que uno de la junta directiva. Y en eso se basa el ámbito democrático, que muchas veces no existe en otras asociaciones. Y eso es lo más bonito que hay dentro de esta asociación.
¿Es una radio no profesional?
Es una radio no profesional, pero sí que es verdad que de a cabo de los años y a cabo del progreso, pues yo voy viendo que en la radio hay cada vez más nivel. Ahora todos los programas se suben al iVoox, a internet, todos saben editar un audio, todo el mundo ha hecho un proceso de evolutivo que ha ido creciendo y aprendiendo cosas. O sea, al final realmente son las cosas que aprendes, porque tienes que editar el audio, tienes que crear el programa, tienes que, pues igual, gestionar colectivo, tienes que promocionar una historia, tienes que hacer un cartel, tienes que hacer una revista, tienes que hablar con el presidente de la Junta de Distrito, tienes que hablar con otras personas responsables, que igual tienen pensamientos un poco más cerrados, esto que también puedes hablar perfectamente. Te encuentras con muchas facetas de la vida y de la sociedad que tú aprendes un montón de cosas. Es verdad que aprendes gratuitamente, pero luego lo que te da el bagaje de la vida, pues son otras cosas. Yo he estado haciendo algún taller, charla allí, entonces eso también yo veo como aprendizaje de vida.
¿Y eso de autogestión qué es?
Bueno, la autogestión es que la radio se gestiona de manera propia con sus propios recursos. O sea, que no necesita subvenciones, nada de eso, para que siga existiendo. Autónoma que no depende ni de partidos políticos, ni nada de eso. Sí que es verdad que, por ejemplo, para las fiestas de San José, pues nos dan 1.000 euros en la Junta de Distrito, pero el de esos 1.000 euros van directamente al equipo de sonido. Pues nos tienen que dar algo porque son las fiestas que se organizan a las fiestas del barrio. Y aún así, yo creo que no tampoco, es otra historia.
También Radio La Granja es una radio participativa.
Sí, una radio participativa, y es una radio en la que puede venir cualquier persona. Y eso es a lo bueno o a lo malo, porque te puede venir unas personas que son agradables y que entiendan las circunstancias, y otras personas pues que puedan entender que la radio pues se tiene que gestionar como ellos quieren o como ellos dicen. Entonces, si estás vertiente que hacer libre, pues te puede venir cualquier persona. Ha habido muy pocos casos, pero ha habido algún caso de gente que la hemos tenido que expulsar por comportamientos incívicos, por falta de respeto a la gente y al colectivo. Que si una persona entra allí y va con prepotencia, chulería, pues también el colectivo pues tiene su proceso de decir, esta persona se tiene que ir fuera. Aunque es verdad también que ese proceso cuesta mucho de asimilarlo y de aceptarlo y decirlo. Esa persona está integrada dentro del colectivo. Si 5 personas lo hacen todo muy bien y otra persona hace cosas mal, pues es intentar que esas personas pues se adecúen a las circunstancias.
Y las personas con ideologías que no respetan los derechos humanos, fascistas, xenófobas, racistas.
Esas personas pintadas en 2014 nos pasó varias veces. Cuando las cosas van muy bien, tiendes a molestar, y cuando molestas, pues te pintan el local, te ponen pegatinas. En 2 años, del 2012 al 2014, 8 o 10 veces pusieron pegatinas y son grupos que son unos mandados.
Seguramente algún excusante también se preguntará, ¿pero es una radio legal? ¿Ilegal? ¿Alegal?
Bueno, comunicaciones y todo esto pues estar muy regulado. En una radio no comercial, porque no puedes poner anuncios, porque si no ya te pagan y ya dirían si este no, y ya mandarían. Hay 3 radios libres en Zaragoza, es la capital de España de radios libres. Que no es lo mismo que radios comunitarias, que radios comunitarias tienen de subvenciones y la gente tiene liberados, entonces es diferente.
Si hablamos de contenidos, Víctor, son variados y tenéis en la parrilla producción propia y externa, ¿no?
Sí, se han cargado una continuidad, que era 1 o 2, que es que es así, es que la gente tampoco somos mucha gente. Han puesto programas propios y programas ajenos. Entonces los programas ajenos juegan de otras radios libres y lo juegan ahí, lo que demuestra cuando tú pones esta Radio La Granja, hay contenidos de calidad, tanto propios y ajenos. Hay más ahora ajenos que propios, lamentablemente. La realidad es que tú vas a Radio La Granja y no te encuentras a tanta programación como está ahí porque está colgada en falso directo. Los programas ajenos son de otros emisoras y se graban, se ponen, y es una pena que no brille toda esa potencia dentro de Radio La Granja.
También realizáis programas especiales.
De vez en cuando se hacen programas especiales, depende de qué momento, depende de qué caso, se hacen programas especiales y se suben o a Sociedad o directamente se suben a iVox o en Facebook de Radio La Granja.
Tú concretamente, Víctor, diriges un programa que se llama Interactuándonos.
Es un proyecto ajeno a la radio. Después de existir a Sociedad como Radio La Granja, yo quería hacer un proyecto mío propio que fuese independiente de la radio para ser yo como mi propia marca. Al cabo de 4 años me he dado cuenta que he creado una marca propia, que hago entrevistas, reportajes a quien me da la gana. O sea, Interactuándonos tiene nada que ver con la radio, sino que hago reportajes y entrevistas con la cámara de fotos mía, la grabadora de audio y la cámara de vídeo y el trípode.
¿Y qué tipo de temas tratas?
Interactuando hay de todo, o sea, se basa en 3 cosas. Entrevistas a personas, entrevistas a diferentes eventos de diferentes sitios y lugares de diferentes paisajes.
Porque dentro de Radio La Granja, Víctor, ¿tienes algún programa tú?
Yo estuve haciendo en el 2005, conocí la radio por Vikingos, un programa muy antiguo, duró 12 años o por ahí. Luego también participé en la cadena del váter. En el 2005, cuando estaba en Ventura Rodríguez, porque primero estuvimos en Ventura Rodríguez y en el 2009 nos fuimos a Pintor Marín Bagüez, a un espacio mucho más grande. Entonces ese espacio tiene muchas más combinaciones para hacer cosas. Y entonces Cadena del Váter, colaborador con Vikingos, Cadena del Váter del 2005, luego hice Asociate en el 2011, en el 2014, luego Enredados del 2014 al 2016... Desde el 2016 me he centrado más en Interactuándonos como marca y el proceso que he tenido desde que era Asociate, que era comunitario de todos y que al final se dejó hacer porque lo hacía de todo yo y al final lo dejé, que también lo puede hacer cualquiera. Tuve que otro programa comunitario que se llama Zaragoza de la Nota, que entrevista a grupos de música. Entonces, por ser socio, simplemente se puede hacer cualquiera entre Asociate y Zaragoza de la Nota. Y se han hecho conciertos y cosas y eso siguen haciendo. Y gracias a Asociate, pues era mucho más fácil hacer un evento, una actividad o incluso la revista digital que salía en 16 páginas. Que a mí me llegaba la información y había otros que editaban la revista que era profesional en diseño gráfico.
Hay que decir que Radio La Granja es una radio reconocida. Ha recibido varios premios, por ejemplo, a la música aragonesa y luego sí, fue sí. También premio especial 2013 de la Federación Aragonesa de Radios Libres, ¿no?
hay que reconocerlos, aceptarlos, pero luego continuar y vivir ese proceso. Es decir, nada sirve tener un premio si luego la radio no va avanzando ni va progresando.
Actualmente, ¿qué necesidades tenéis como Radio La Granja?
Una generación que viniera de 20 a 30 años sería muy necesaria. Cada vez nos hacemos más mayores, yo soy de los más jóvenes y tengo 33. También se necesitaría otro relevo generacional por otras aspiraciones, otras necesidades.
Y si hay algún interesado en nuestros escuchantes que quiera participar en Radio La Granja, ¿cómo lo puede hacer?
Puede llamar al 976-3688-94 o a emisora@radiolagranja.org o en la página de Facebook de Radio La Granja o en la página de WordPress de Radio La Granja, se pone Radio La Granja Zaragoza.
Con tu experiencia de haber emitido regularmente en Radio La Granja y tu experiencia como director de un programa ajeno a esta emisora, ¿qué mensaje le comunicarías a las radios libres y comunitarias de España?
Yo las radios comunitarias no sé cómo van y a mí tampoco me importa. Las radios comunitarias vienen por subvenciones, entonces es otra historia porque ellos piensan que hay que recibir subvenciones, hay que tener liberados, hay que tener trabajadores, entonces eso es cada uno que se vaya a su marcha. Las radios libres son proyectos complicados, que es difícil encontrar a gente también que se quiere ser voluntaria y a la vez aprender, que hay que reconocer el trabajo que se hace dentro de las estaciones, tener justificantes, que es lo que estoy intentando meter ahí, porque al final cuando tienes los conocimientos y los saberes en una asociación, la asociación tiene que reconocer que tú sabes hacer esas cosas, como los talleres que haces, como los aprendizajes que tienes, pues la asociación tiene que reconocer que tú sabes hacer eso para mostrarlo luego fuera o si quieres trabajar de ello. Entonces es muy importante el hecho de tener un justificante y una cosa, porque si no, luego la sabiduría parece que no la tienes. Los aprendizajes que se aprenden con medio de la gente, con medio del debate, en medio del enfrentamiento, de los conflictos, pues aprenden un montón de cosas.
Víctor López, miembro de Radio La Granja, una radio libre de Zaragoza, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
A vosotros por llamarnos.
Un saludo, sí, Víctor.
Soy. Muchísimas gracias.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha realizado un informe sobre el AVE en el que considera que es un proyecto muy costoso, sin pasajeros y basado en decisiones políticas. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Mi corta experiencia fue un gran viaje prácticamente a Groenlandia, a Cuenca, con el AVE, que es algo absurdo, con B. Yo no entiendo cómo han destrozado una parte de la zona, se mete en unos terrenos totalmente de secano, vendido por alguien que le interesó. En Requena fuimos una vez y paramos y deja exactamente a 8 kilómetros. Eso es una barbaridad. Va cada media hora un taxi. Es decir, se han quitado cantidad de trenes de cercanía, que es lo que la gente necesita, y lo absurdo del AVE es lo que destroza, sobre todo la naturaleza, el coste que supone y las inauguraciones que se han hecho a costa de algo que yo no entiendo. ¿A quién puede beneficiar? Negocios que llevan por una parte, no sé si hay subcontratas, sino empresas directamente. Y en realidad yo lo que vi y lo que me han comentado amistades que van a Madrid es que van ejecutivos y gente de dinero. Entonces, para ello les supone incluso más económico ir en el AVE que en el avión. Pero es que el ciudadano protesta, en concreto el viaje que hice yo, éramos 7, y lo que ha costado, yo no sé ahora las cifras, no quiero exagerar, los cientos o miles de millones. ¿Que se van a amortizar? No. Según dijo una delegada de CGT, con los problemas que tienen con los maquinistas, con la gente que está trabajando en los trenes de cercanías, lo que utiliza la gente, que no se asuste de que cada vez haya más intervalo entre los trenes y que las estaciones cada vez exploten y esclavicen más a la gente de limpieza porque tienen más que hacer y menos horario. Por otra parte, tampoco ningún partido político tome una posición seria. Yo pienso que por una parte es ignorancia, o no saben ahora qué hacer ya, porque la vía ya está. Esta pregunta, o esto que estamos ahora conversando, hace 15 o 20 años, igual que ahora que estamos en la facultad, se hubiera frenado el plan Bolonia, no tendríamos que estar hablando del plan Bolonia. Si esto se hubiera frenado, si no se hubiera lanzado por todos los amigos de CAMS aquí, LANCAMS y todos estos, los de Madrid, todas las empresas que tiene el que está en el palco del Real Madrid, Florentino, él y sus amistades, a toda esta gente a la que le conviene. Porque los partidos políticos y los políticos están al servicio de ellos y ellos son los invitados en sus palcos de fútbol y no al revés.
Depende de las rutas que tenga el tren y depende también de qué organismo lo diga, porque puede haber intereses involucrados en que el AVE no termine de dar. En rasgos generales, apartando esta situación, creo que es un servicio necesario para el dinamismo económico de regiones de alto contenido de comunicación. O sea, ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid deberían estar interconectadas por el AVE. Actualmente es muy difícil, incluso de Valencia ir a Barcelona es complejo para ciertas personas que deben ir y regresar. Yo creo que deberían enfocarse en hacer las inversiones necesarias para terminar las rutas que son más indispensables y rutas que están haciéndose, que sabemos que han sido hechas por razones de inversiones particulares, pues habría que ponerles el ojo. Yo creo que sí es importante, pero hay que medir las rutas y los costos a mediano plazo. Para eso habría que hacer una redimensión de la red ferroviaria, porque el AVE no está concebido en su propio diseño para atender a porciones rurales, porque es un tren de alta velocidad. Lo que sí tendría que tener conexiones de ciertos terminales de ciudades intermedias donde hay para el AVE y de allí generar unas ruedas de ramificaciones del Renfe o de otro tipo de ferrocarril que pueda atender a poblaciones y también dinamizarlas, incluso en términos económicos, de mercancías, incluso no solo de pasajeros. Pero creo que hay que atender a que cada tipo de medio de comunicación, de transporte, está diseñado para cosas específicas. Entonces hay que dar a cada región o a cada población la que le merece la condición más, porque quizá también el AVE, por sus costos, quizás no le convenga a la población rural, que quizá no lo pueda cubrir. O sea, hay que buscar también a ellos una especie de medio que les permita cumplir con sus necesidades de transporte sin tener que pagar altos costos. Si hay una falta de pasajeros es porque no está bien diseñado la ruta por la que va a pasar. Porque cuando tú haces un estudio de impacto ambiental, tienes en consideración eso y tienes en consideración los beneficios que pueda tener. Si en un estudio se ve que hay una población que no es suficiente para que eso, pues ese proyecto no debe ir. Tiene que ver con todo, con el coste económico, con el coste ambiental. Pero digo que si un proyecto se presenta y por el daño que haya o que no haya, si no se presenta que va a ser útil para la población, ya de hecho no tiene sentido, aún menos que vaya a causar un impacto ambiental para una cosa que no va a servir para la población. Entonces creo que es un asunto de revisión real si los proyectos tienen cabida o no. El impacto ambiental hay que valorarlo, y si es tanto que puede afectar incluso a corto o mediano plazo, incluso la fauna, la flora, recursos hídricos, habría que reconducirlo. A veces desviar 5 kilómetros un tren puede salvar un ecosistema. Entonces creo que hay que tener en cuenta todas las variables, pero sobre todo estudiar si el proyecto es viable desde el momento en que tiene suficientes demandantes como para construirlo, y no que sea porque a alguien le conviene.
A mí me gustó, o sea, creo que el clave está bien. Luego, pues si hay detrás malversaciones o algo, yo ahí ya no sé. Lo que es el coste, obviamente prefería que fuera más barato, ¿no? Sobre todo porque yo tengo que viajar de Madrid a Valencia bastantes veces, entonces me gustaría que fuese más barato. Que fuese más rápido, mejor también. En términos generales creo que está decente, ¿eh? Lo probaría.
Yo creo que se han priorizado determinadas líneas que pensaban que serían fuente, digamos, de progreso para esa zona, pero yo creo que no se han valorado la dispersión que tenemos en este país de población, o más que la dispersión, la concentración. Y luego, por otro lado, ¿qué vamos a decir del corredor mediterráneo? Ese sí que sería, yo creo, un AVE absolutamente rentable. El corredor mediterráneo es que es increíble, porque Valencia-Madrid, 1 hora y media, 1 hora 3/4, Valencia-Barcelona, 3 horas y pico, si no pasa nada. Y además los trenes absolutamente saturados y en malas condiciones. Lo que pasa es que más ecológico que el tren, yo no sé si hay otro medio de transporte. Pero ¿y las carreteras? Yo supongo que cuando el coche eléctrico esté en funcionamiento y no se puedan hacer grandes desplazamientos, el tren tendrá sus opciones. La experiencia del AVE es sensacional, o sea, que te ahorres mucho tiempo en el tramo Valencia-Madrid, cualquier gestión que tengas que hacer en Madrid, del tipo que sea, o incluso ir a ver a una exposición, al Prado, etcétera, puedes irte por la mañana, ver la exposición y estar por la tarde en casa. Y eso no ocurre con otros puntos de España. Parece que han subido tarifas y que cuando quizá sea más barato ir en coche, la comodidad de ir en tren, leyendo y que te dejen en un punto en el centro de Madrid, también hay que tenerlo en cuenta, que luego no tengas que aparcar el coche en ningún sitio. Lo que parece increíble es cuando tienes que tomar un vuelo en Barajas o un vuelo en Barcelona, que no haya, digamos, una conexión directa entre la estación y las terminales, con el agobio que eso puede suponer en un momento determinado. Evidentemente es una cuestión de mala planificación de las estructuras y da la sensación de que esta planificación la han hecho las constructoras. Más que una cuestión política, es más una cuestión de dónde hay que invertir ahora para que alguien saque rendimiento. Pues esta es la que vamos a hacer. Pues ahí yo creo que está. No ha habido una planificación técnica real, sino ha sido en planificaciones políticas. Y las planificaciones políticas son siempre cuestiones a corto plazo y que al final no redundan en el bien del pueblo o de los gobernados, sino en el bien de los gobernantes y sus amigos.
Como siempre, aquí en España es que aprovechamos cuando el Pisuerga pasa por Valladolid para meter mano. ¿Por qué los señores sin apellido del Tribunal de Cuentas no dijeron eso en el año 1982, cuando empezó el primer proyecto del AVE, y en los años posteriores, cuando se han hecho AVEs a sitios que no hacía falta? ¡Qué casualidad! Ahora el Tribunal de Cuentas saca un estudio, cosa que ya sabíamos todo el mundo, porque quitando el de Madrid-Sevilla y ahora el Valencia-Madrid, Madrid-Cataluña y Andalucía desde Valencia, el AVE es una ruina. Yo he utilizado algunas líneas, tanto hacia el sur como hacia el norte, hacia Cantabria. Entonces, que ahora salgan, qué casualidad, que está ahora Pedro Sánchez, la digamos menos derecha, intentando arreglar las cosas, y se saca eso. Eso lo sabía la gente que se procura enterar, que lee, que viaja y que consulta cosas que se publican tanto aquí como en el extranjero. El Tribunal de Cuentas Europeo tiene gente en todas partes y cuando se presentaron los proyectos con todo lo que había, ellos tenían que calcular en función de cómo está la rentabilidad de esas líneas de alta velocidad en Europa, que puede ser que en algunos países sean rentables, pero estamos en lo mismo. Un servicio público prestado por cualquier empresa, pero que está controlado, dirigido y patrocinado por un gobierno de un Estado, no tiene por qué dar beneficios, tiene que dar un servicio. Si el servicio no es necesario, ese servicio no se da. Entonces, lo mismo que ha pasado con el AVE, ha pasado con los aeropuertos. Y el Tribunal de Cuentas Europeo ha dicho algo, pero tampoco han hecho nada. Ahora que vengan a decir que es una ruina, que no hay pasajeros, que se han hecho líneas que no son rentables, por lo mismo que aeropuertos que no son rentables y líneas aéreas que no son rentables. En algunos casos hay que mantenerlas porque se ha eliminado, en el caso del AVE, líneas regulares de ferrocarril, de cercanías o interprovinciales. Si se ha hecho mal, eso hay que mantenerlo. Es lo mismo que las autovías, las autopistas. Ahora han lanzado lo que se va a terminar las concesiones, pero las autovías y las autopistas hay que mantenerlas. ¿Qué pasa? Que se le va a quitar el chollo a las empresas privadas que se beneficiaban. Ya verás cómo sacarán cosas diciendo que eso es una barbaridad. Es que estamos en lo mismo. Es decir, mientras la propiedad privada, el capital privado, maneje el cotarro y lleve adelante todas las cosas, lo del AVE no es rentable, pero no es rentable no para el Estado, que también tiene que pagar los déficits de utilización. No es rentable para las empresas privadas que lo explotan y que lo quieren sacar el máximo beneficio. Pues socabrones. Tanto las empresas que lo promovieron, los que lo autorizaron en España, como ahora los del Tribunal de Cuentas, que para mí, como decía Meguela en valenciano, se la torquen en un papelet. Es el que va a mirar y coge la pilila con un papel de fumar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies. El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, la situación actual política y también la situación por la crisis humanitaria que ha provocado la erupción del volcán Fuego. Tenemos en el programa hoy a Henry Morales, guatemalteco, coordinador del movimiento Sukinpok y activista social. Henry es un amigo de CESAL desde hace ya muchos años en que venimos colaborando. Buenas tardes, Henry.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Para comenzar, podríamos empezar diciendo qué es Sukinpok.
Sí, el movimiento Sukinpok es una coordinadora de organizaciones sociales y locales, comunitarias, que tenemos un trabajo político y de desarrollo en el altiplano occidental de Guatemala, y nuestra finalidad desde hace más de 20 años es contribuir con aportes concretos a ir buscándole solución a la compleja y creciente problemática estructural que tiene nuestro país, como es la pobreza, como es la exclusión, la marginación, como es la ingobernabilidad o las violaciones persistentes a los derechos humanos, entre otras cosas. Entonces, somos un esfuerzo que busca de manera integrada pues aportar a esta dinámica local.
Este lunes pasado, día 25, estuviste en CESAL dando una charla cuyo tema era la situación política actual y la crisis humanitaria en Guatemala después de la erupción del volcán Fuego. ¿Podrías empezar comentándonos la situación política?
La problemática que vivimos con la emergencia de la erupción del volcán de Fuego pues se suma a una problemática más de las tantas que tiene el país y que de manera integral manifiestan el problema estructural de nuestra población. Es decir, Guatemala sigue viviendo un Estado de Derecho muy frágil, con grandes niveles de incapacidad del Estado por dar respuestas a la problemática social, económica, política que vive la mayoría de la población, con una clase política corrupta que cada vez más deja al descubierto la perversidad de lo que ha sido su actuar en los últimos 30 años, y con una incapacidad para resolver de manera congruente toda la realidad de impunidad y de violaciones a los derechos que vive la ciudadanía como tal. Es decir, vivimos en Guatemala una situación permanente de despojo, una situación permanente de nuevas formas de saqueo, donde las transnacionales llegan con impunidad y sin ningún tipo de reciprocidad hacia el país y saquean nuestra riqueza y se las llevan, por poner un ejemplo. Se suma entonces a esta problemática la última emergencia de la erupción del volcán de Fuego.
Desde aquí nos llama la atención que Guatemala siempre ha sido el país silenciado, se ha dicho, y solamente cuando llega a nuestros oídos es para catástrofes o para casos de corrupción, como pasó cuando Lotos Pérez Molina o el anterior presidente está en la cárcel por corrupción. Pero es que parece ser que el actual está en las mismas condiciones.
La problemática de ingobernabilidad que vive el país ha reflejado en los últimos tiempos su máxima expresión en los altos niveles de corrupción en el propio Estado y en los propios gobiernos que han tenido bajo sus riendas la dirección política y administrativa del país. En ese ámbito, los últimos gobiernos que hemos tenido han llegado a gobernar el país para saquearlo, para de manera impune y perversa meterse de manera personal miles de millones de dólares a sus bolsas como una forma de compensar las inversiones que tuvieron que hacer en campaña política, porque todo está muy relacionado con la manera poco ética de hacer política en el país. Esta corrupción llevó a que el presidente Pérez Molina, con su comitiva, incluyendo la vicepresidencia, tuvieran que ser detenidas y enjuiciadas y están en la actualidad en la cárcel, en plena facultad de su labor de presidencia. El anterior gobierno, que fue el de Colón, está igual en las mismas condiciones, están detenidos el presidente y un porcentaje alto de su comitiva por la misma situación, por señalamientos de corrupción de alto rango en las figuras políticas de más responsabilidad de los diferentes ministerios. Y el actual gobierno, el de Jimmy Morales, a los 6 meses de haber iniciado su presidencia, un hijo y un hermano fueron apresados por temas de corrupción. Y él, como presidente, tiene al momento 3 procesos de enjuiciamiento por financiamiento ilícito electoral que aplicaron durante su campaña política y que lo llevó a ser presidente. Entonces, en este momento se está preparando una tercera solicitud de antejuicio. El antejuicio es cuando le quitan su inmunidad como funcionario para poder ser condenado y enjuiciado si fuera eso el caso. Entonces, estamos en una tercera citación y vamos a ver en qué termina esto. Posiblemente no termine su mandato o posiblemente sí. De todas formas, independientemente de lo que pase con el actual gobierno, lo único que nos manifiesta es pues, la alta vulnerabilidad en la que vive nuestro Estado de Derecho, que no nos permite efectivamente avanzar ni poder desarrollarnos como un país en paz, un país que necesita cierta estabilidad para ir resolviendo su compleja y creciente problemática que vive a nivel general.
Recientemente falleció el expresidente Ríos Montt. ¿Nos puedes comentar qué ha generado en Guatemala en estos momentos su muerte?
Ríos Montt, que como sabemos hace más de 2 años fue condenado por una corte nacional por sus actos de violaciones de lo más perverso hacia la población fundamentalmente indígena, a 70 años de prisión. Lógicamente que esta decisión de una corte luego fue retractada por otras altas autoridades del país para que pudiera ser revisado el caso, pero de todas formas tenía lo que se llama prisión domiciliaria mientras terminaba el juicio político contra él. Entonces, como sabemos, Ríos Montt ha sido acusado por cientos de crímenes de lesa humanidad que cometió cuando fue presidente de facto en el país, y en donde murieron miles de campesinos y campesinas, población indígena, sindicalistas o dirigencia política social que en ese momento se manifestaban para que en Guatemala hubiera un proceso de transición a un país en paz y a un país en donde la justicia pudiera ser un derecho para todos y todas. A su muerte entonces hay mucha indignación porque se muere sin haber culminado un proceso de culpabilidad que tenía que haber tenido por todos los crímenes cometidos. O sea, a nivel personal, a nadie nos gusta que muera una persona. Pero en estos casos en donde son personas que tienen una alta responsabilidad con los crímenes que se sucedieron durante el conflicto armado y que por temas eminentemente políticos o legales no se logran condenar, como es el caso de Ríos Montt, de manera directa y abierta, pues queda la sensación que en el país sigue imperando la impunidad. Por lo tanto, pues es algo que quedó así, ya murió, pero la lucha para que la justicia, para que todas las personas que tienen demandas por saber de sus muertos, por saber su ubicación y para una digna conciliación, digamos, de su afectación, vamos a seguir peleando para que los demás casos efectivamente puedan tener una resolución favorable para las víctimas.
Ahora ya, si te parece, vamos a entrar en el tema del volcán. ¿Qué es lo que pasó?
Guatemala es uno de los países que, de acuerdo a diagnósticos internacionales, está bastante susceptible a los cambios por el, valga la redundancia, el cambio climático que vive el mundo. Entonces, Guatemala está insertada dentro de una serie de fallas volcánicas y que ha generado que se tengan no 2, sino muchos de los volcanes que tiene el país de manera activos permanentemente. Está el volcán Pacaya, que si uno sube a su cima puede observar la lava que permanentemente está circulando y que es como una atracción turística para medio mundo que va por ahí. Pero también estaba el volcán de fuego, que si bien es cierto no tenía una actividad permanente, en los últimos 3-4 años ha tenido ya una reacción en cadena, y lo que menos esperaba era que de una manera potente el volcán hizo erupción, como nunca lo había hecho en los más de 300 años de actividad que tiene, ocasionando, lógicamente, desastres al medio ambiente, pero fundamentalmente pérdida de miles de vidas. Miles tal vez no, porque legalmente solo se reconocen 200, pero de manera informal se piensa que pueden ser más de 2000, que fueron afectados por la lava, la ceniza y todo el material que el volcán lanzó hacia afuera de su entorno. El problema es no que un volcán haga erupción, porque al final eso es una reacción de la naturaleza, que algo nos está diciendo de manera rotunda. El problema reside que los más afectados siguen siendo la población más pobre, la más marginal, porque tiene que vivir en los lugares donde no debería haber asentamientos humanos, las faldas del volcán. Segundo, es un estado que se vio incapacitado a responder ante la emergencia, que se suponía tenía un sistema de alerta temprana que nunca funcionó y que al momento ya de la catástrofe se tuvo mucha dificultad para echar a andar planes de contingencia. Y tercero, es la forma más antiética de nuestra clase política, que en lugar de sumar esfuerzos para buscar la solución a una emergencia, lo que se dedicaron fue aprovechar la coyuntura en donde la población estaba lógicamente atenta a ese suceso, para en el Congreso firmar proyectos de ley que beneficiaba a gente corrupta o a gente que ya estaba preso por actos delictivos, para bajarles penas.
Hasta aquí nos ha llegado que cuando estaban desalojando a las comunidades que estaban alrededor, no se hizo, y sin embargo sí que se hizo a los hoteles o se hizo a las empresas. ¿Eso es verdad?
Sí, lo que pasa es que siempre se suponía que ya sea el volcán de fuego o el Pacaya iba a tener una erupción de grandes dimensiones, pero no se sabía en qué momento. Entonces, tanto a las autoridades como a la población nos agarró desprevenido. Pero curiosamente, efectivamente, se sabía que en cualquier momento podía suceder. Entonces hubo una alerta temprana a ciertos negocios hoteleros que estaban debajo del volcán y a un campo de golf y demás para que pudieran evacuar. Pero no así a las comunidades como tenía que haber sido. Lógicamente no se sabía la dimensión de lo que iba a pasar, y eso es lo que de alguna manera nos sorprendió de manera dramática. Lo que hay que resaltar aquí es que efectivamente la población, la ciudadanía común, fue la que reaccionó de manera espontánea, con solidaridad en todo sentido, y que posibilitó de alguna manera dar atención inmediata a toda la población que salió afectada. Vuelvo a insistir, en términos oficiales se hablan de 200 muertos aproximados, pero en términos no oficiales se puede calcular que pudieron haber sido más de 2.000, porque hubieron comunidades soterradas absolutamente en donde vivían 6.000, 7.000 habitantes, y ahora estamos haciendo pues un ejercicio de recuento para saber si efectivamente toda esa población está viva o aparece en otros lugares.
¿Tú crees que toda esta situación que ha provocado la erupción del volcán puede generar y despertar indignación en la población?
Lo que pasó con el volcán y lo que luego sucedió con la incapacidad del Estado por responder, es más, de no declarar emergencia nacional, y de la clase política, llámese Congreso, que en lugar de beneficiar a la población, lo que hizo fue trabajar en proyectos de ley para beneficiar a una clase corrupta e impune, se suma a la ya constante y creciente movilidad ciudadana que hay en el país en contra de la corrupción, en contra del clientelismo político, en contra de la infuncionalidad de las entidades públicas, en contra de todos aquellos sectores que se están aprovechando de la población de una manera impune, de una manera desproporcionada. Esto hizo que la población saliera a las calles, se manifestara en contra de esto, y que nuevamente se vuelva a pedir la renuncia del presidente, de su comitiva, la renuncia de todo el Congreso por su ineficacia, y de esa manera volver otra vez a vivir momentos tan intensos como cuando se obligó a Pérez Molina, presidente en turno, a renunciar y luego ir a la cárcel. Pues más o menos en esa misma intensidad se vuelve a mover la población para que este tipo de cosas nunca vuelvan a suceder en Guatemala.
¿Cuándo hay nuevas elecciones en Guatemala?
Generales van a ser el próximo año. La primera vuelta es en junio, la segunda en septiembre posiblemente. y lo que existe es un panorama de mucha incertidumbre, una población que está cansada del sistema político, que no cree ya en los partidos políticos, pero que de alguna manera tiene que estar preparada para posibles cambios que a raíz de este proceso electoral puedan generarse. Nosotros estamos llamando a la ciudadanía a su derecho a participar, a su derecho a votar, porque al final los que elegimos son los que deciden el rumbo de nuestro país. Entonces, de hacerlo de una manera más consciente, más informada, pero fundamentalmente que lo hagan hacia aquellos proyectos que de manera abierta, directa y clara ofrezcan soluciones a la problemática que la población viva, pero de manera real, de manera efectiva. Entonces, creemos que hay que trabajar en esa ruta.
A corto y a medio plazo, ¿ves esperanza en Guatemala? Aunque es una pregunta un poco difícil en estos momentos.
La esperanza nosotros nunca la perdemos, a pesar de todos los círculos viciados que tenemos con relación a la problemática que hay. Pero efectivamente demanda de mucho más trabajo organizativo, de mucho más trabajo político, de concientización hacia la población, para velar por sus derechos, para movilizarse por defender sus territorios, para movilizarse en contra del nuevo saqueo que hay ahora con minerías, hidroeléctricas, monocultivos, pero fundamentalmente hacia aquellos sectores que históricamente han tenido el poder económico y político en el país y que a raíz de eso todas las medidas neoliberales han ocasionado tanto daño a la población, al bienestar mismo de los pueblos. Entonces hay una lucha por eso. Así que esperamos que, ya sea por la vía del proceso electoral o por la vía de las movilizaciones, las cosas algún día puedan cambiar en el país. Estamos trabajando por ello.
Nos quedamos con eso que has dicho, que a pesar de todo, la esperanza no la perdéis. Gracias, Henry. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas dedicado este tiempo y nos volveremos a encontrar.
Con mucho gusto. Hasta la próxima.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y coordinador del movimiento Sukinpok guatemalteco. Hem arribat al final i vos agraïm molt la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural y lo vamos a hacer, como es habitual, informando de algunos actos culturales que pueden ser del interés de nuestros y nuestras escuchantes. En el Centro Cultural La Beneficencia, calle Corona 36, en Valencia, se puede ver El Enigma del Vaso, obra maestra del arte ibérico. En 1934 se halló el vaso de los guerreros, fragmentado y parcialmente quemado, en un depósito votivo del Tosalt de Sant Miguel de Llíria. La singularidad de este vaso cerámico ha llevado a considerarlo obra maestra del artesanado ibérico del siglo III a.C. Se puede visitar hasta el domingo 1 de julio. La entrada es gratuita.
En el Museo de Historia de Valencia, calle Valencia 42, tiene lugar la exposición titulada ¿Tomamos un café? La exposición hace un recorrido por el origen del café y los hábitos de su consumo hasta la llegada a Occidente, donde arraigaron con fuerza los establecimientos que servían la bebida, los cafés propiamente dichos, convirtiéndose desde el primer momento en mentideros de las noticias cotidianas, en foros de debate político y en lugares en el intercambio de ideas sobre la literatura o las artes. La muestra hace un repaso a los cafés más destacados de Valencia durante el último siglo y medio. Además, dedica un apartado especial al café en el ámbito doméstico. Completan la exposición una serie de visitas guiadas y actividades como conciertos, conferencias, presentaciones, etc. La exposición finaliza el domingo 11 de noviembre. La entrada es gratuita. Finalmente, conoceremos los proyectos Humanea y Yo Soy Somos, dedicados a la diversidad humana, a los estereotipos y la necesidad de respetar la diferencia, del que es autora la fotógrafa brasileña Angélica Das. A continuación, ampliamos esta información.
Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos.
Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, informan a la ciudadanía de innumerables proyectos culturales en los que la sociedad puede participar. En la edición de hoy de La Luna Cultural hemos seleccionado dos iniciativas que nos hablan, a través de la fotografía, de la mujer migrante y de la igualdad, diferencia humana. Nos acompaña la fotógrafa Angélica Das. Buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes.
Tú eres brasileña y naciste en 1979, pero ¿cuántos años llevas en España?
Yo vivo en España desde 2007. La primera vez que vine fue en 2005 a hacer unas prácticas en el Museo del Traje. Yo siempre digo que ahora yo soy carioca, porque carioca son los que nacen en Río de Janeiro. Yo me he transformado ya en madrioca. Ya tengo tanto tiempo en España que ya soy un poquito madrileña.
Porque tú eres una fotógrafa especial que investiga lo social y los derechos humanos, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo en la fotografía como una herramienta para empezar el diálogo. Cuando la gente pregunta, ¿eres activista? Yo no sé si soy activista, yo soy activadora. Yo activo las conversaciones a través de la imagen.
Recibiste un premio en 2013, el premio Festival OFF de Foto España. Pero, ¿cómo surgió la idea de presentar este proyecto Humanae?
Fue mi primera exposición individual en la Galería Max Estrella y en este año ganamos como la mejor exposición individual dentro de galerías. Humanae es un proyecto que yo hice como parte de un máster de fotografía en que yo estaba reflexionando de dónde yo venía. Yo había nacido en una familia muy colorida en Brasil. Yo, aunque aparente ser afrodescendente, yo soy eurodescendente, yo soy indígena. Yo tengo todos esos colores y etnias en mi familia y nunca entendí la clasificación de colores asociados a raza, a ese concepto que fue creado solamente para separarnos. Yo empiezo a hacer fotos primero entre amigos y familias para intentar probar que nadie es ni negro ni blanco. Entonces yo pongo el color de la persona en el fondo de la foto y numero como una paleta de colores, que yo sé cuál es la numeración para negro y sé cuál es la numeración para blanco. Entonces ese proyecto le empieza con fotos mía, de mi marido español, que es muy rosa y que yo soy muy marrón, y todo el mundo preguntaba qué color iba a ser nuestro hijo. Después yo sigo con mi familia y después abro para invitar amigos a reflexionar sobre la no existencia del blanco negro y a celebrar la diversidad de la especie humana.
Porque, en definitiva, Angélica, estas son fotos de rostros neutros con los hombros desnudos, ¿no?
Sí, son fotos de cómo hemos venido al mundo, sin nada. Las fotos son así, la gente solo me está mirando delante y es retrato tipo carné, solo que la gente no se ve la ropa. Porque la idea es exactamente hablar sobre eso. Todos somos esto, piel, carne, ojos, pelo, somos humanos primero, después vienen todas las etiquetas que se utilizan para separarnos. Y esas etiquetas pueden ser la nacionalidad, la opción sexual, tu color de piel, incluso tu pelo, tu religión. Independiente de todas esas cosas, lo que somos primero es humanos. Y es un poco lo que yo intento.
Y esas fotografías, Angélica, proceden de Madrid, París, Chicago y otros lugares, ¿no?
Sí, la verdad, yo retraté en 18 países y 28 ciudades. Desde ciudades como Addis Ababa en Etiopía, Daegu en Corea del Sur, aquí en Madrid, en Barcelona.
En Barcelona fue la primera convocatoria. ¿Cómo surgió esa iniciativa primera?
Porque yo conocí a alguien en un festival, yo estaba trabajando como ayudante de una fotógrafa, y él preguntó en qué yo estaba trabajando ahora. Yo he dicho, yo estoy trabajando en esto, y enseñé las fotos de Humanay, las primeras, que eran solo mi familia, y él dijo, ¿quieres hacer en mi espacio cultural? Era un lugar llamado Galería Mite, en Barcelona, y ahí fueron las primeras sesiones públicas de Humanay, en que yo por primera vez hice fotos a gente que no era de mi entorno, ¿no? Y fue muy bonito, porque yo solo tenía las fotos y la gente me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Yo decía, es que yo no creo en blanco y negro. Y ahí las personas posaban de manera voluntaria.
Y saliste a la calle invitando a la participación de la ciudadanía, ¿no?
Sí, exactamente eso. Tenía las fotos así como en el escaparate de la galería y yo estaba fuera. Y cuando la gente preguntaba, porque la gente paraba, yo explicaba por qué yo estaba haciendo eso, cuál era la intención. Una de las cosas que pasa con Humanay en todo el proceso es exactamente eso, ¿no? La gente voluntaria para ser retratada. No soy yo que elijo quién son mis sujetos. Es gente que está conectada con la idea y quiere prestarme su cara para poder hacer esto. Yo siempre digo que Humanay lo que hace es crear activistas activos. Gente que solo por el hecho de compartir su propia foto está llevando un statement detrás.
Y si hablamos, Angélica, de edades, me imagino que habrá desde niños hasta personas ancianas.
Sí, yo tengo bebés de meses hasta la mayor tiene 97 años. Todas las edades, todas las clases sociales, porque yo traté a refugiados en Sicilia, trabajé en favelas en Río de Janeiro, pero también he retratado en los headquarters de la UNESCO, he retratado durante las conferencias de TED, yo tengo gente que pertenece a la lista Forbes, pero a la vez tengo a gente que vivía en la calle en París. Y todos han pasado por el mismo proceso, yo no fui a elegir. Yo conté lo que yo estaba haciendo y de una manera u otra se generó empatía y ellos han venido a participar.
Y en cuanto a la orden establecida para poner cada fotografía, ¿tiene algún sentido o es aleatoria?
Ella tiene sentido para mí, porque yo pongo representantes de todas las edades, de todos los lugares que he pasado. Yo sé qué historias he compartido con cada uno, entonces yo sé por qué estoy colocando una persona al lado de la otra. Siempre hay muchas trampas en mis proyectos. La noruega que no parece noruega, la multimillonaria pero que parece homeless. Yo siempre intento colocar esas imágenes que hacen un sentido para mí, aunque parezcan que son caos y aleatorios. Y a mí me gusta ese punto de caos aleatorio porque es que es así que el mundo es. Cada vez estamos más así, mezclados, cada vez es más aleatorio.
Y si hablamos, Angélica, de historias contadas, ¿destacarías alguna porque te ha sorprendido especialmente?
Yo cuento muchas historias, por ejemplo, el fato de tener dos hermanos, que uno es muy clarito, muy rubio, como un beige muy claro, y una otra es un caramelo, chocolate, y los dos son hermanos, y la gente se sorprende. O mismo la profesora de mi familia, yo pongo a mi abuela y mi padre en todas las fotos, en todas las exposiciones, y mi abuela es un rosa, de lo más pink, y mi padre es un marrón muy intenso. Una de las sesiones de fotos que yo hice, de repente una mujer espectacular entra, un pelo largo, tacones, yo quiero posar para ti. Yo siempre pregunto a todo el mundo que entra en el estudio, ¿pero por qué? ¿Sabes qué voy a hacer con tu foto? ¿Así que te motiva? Y ella me dijo, ¿tenés algún transgénero en tus fotos? Yo he dicho, no pregunto. Yo no pregunto ese tipo de cosas. Y ella me dijo, yo quiero ser la primera. Son cosas que van mucho más allá de solo pensar en color. Aparte de historias personales, todo el mundo cuenta la historia de su familia. Cuando preguntas por qué vienes, la gente tiene razones personales para en algún momento de su vida haber sido tratado como el otro. Y ese otro, en general, eres discriminado por cosas que son inherentes, cosas que no puedes quitar. no puedes quitar tu color, no quitas tu opción sexual, no quitas el lugar donde naciste, son cosas que te pertenecen. Y la discriminación está muy asociada a odiar cosas que son parte de la identidad de otra persona.
¿Hasta ahora cuántas fotografías has hecho?
En Humanae yo hice 4.000 fotos, más o menos.
¿Y este proyecto Humanae tiene final?
Yo siempre digo que es infinito porque él tiene muchas capas. La primera capa es la fotografía, pero todo el proyecto educativo que hay en torno a ese proyecto, las cosas que se crean basadas en Humanae, eso ya le da una vida, mismo si yo paro de hacer fotos inmediatamente. Entonces, Humanae, él es infinito porque él abre el diálogo de una manera tan amplia que va a seguir creciendo, mismo si me muero yo ahora.
Antes de hablar de la exposición Yo Soy y Somos, que estuvo en Usera, Madrid, del 24 de mayo al 15 de junio, vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen sobre la migración de la mujer aquí en España. Concretamente, el 23,5% de las mujeres han sufrido violencia física, psíquica y sexual, mujeres migrantes. Sin embargo, las españolas, la cifra es menor, un 11,7%. ¿Qué te sugiere todo esto?
Una pequeña parte de lo que es todo un gran proyecto que es ese periódico. La idea de este periódico era enseñar cuál era la realidad de la mujer migrante en la ciudad de Madrid. Y utilizamos como base perfiles de mujeres muy empoderadas. Intentamos elegir mujeres que, siendo migrantes, estaban contribuyendo de manera significativa para lo que es vivir en la ciudad de Madrid. Tenemos a Gladys, que es la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ella es peruana, pero ella es la voz de todos los afectados por la hipoteca. O, por ejemplo, tenemos a Brita, que es una alemana, que en teoría ser migrante y ser alemana son otras capas de prejuicio, de estereotipos, pero ella sintió de verdad lo que era discriminación cuando tuvo una hija con un cubano y la hija nació como un caramelo, obviamente, y allí ella se dio cuenta de lo que era ser migrante, de lo que es ser vista como el otro. Hay una persona en el periódico que es la única que no es migrante, que es Dana, que es la abogada de SOS Racismo, y es muy curioso cómo ella, no siendo migrante, ha decidido ser abogada de migrantes, exactamente porque a ella, siendo madrileña, le paraban a la calle para pedir los papeles o le preguntaban de dónde era. La idea de ese periódico es intentar romper esos estereotipos. Recibimos siempre la misma información que viene de un mismo lugar, y la idea es cómo podemos dar el poder a ellas que construyen una narrativa. En teoría yo soy solo el canal, porque hago las fotos y reorganizo las ideas, porque en ese periódico mezclamos fotos de archivo, retratos hechos por mí, imágenes de sus ambientes personales, imágenes del álbum de familia y estadísticas, que enseñan un poco lo que es esa realidad. El hecho de utilizar estadísticas es exactamente para hablar sobre la cantidad de rumores que están asociados a lo que es la migración, ¿no?
Angélica, seguiremos luego incidiendo en la exposición. Otro dato que también puede ser significativo para eliminar posibles estereotipos es que, en cuanto a estudios superiores, las migrantes, el 28% los tienen. ¿Qué te parece?
Exacto. Son mujeres como yo, que tengo una carrera universitaria, másteres y cosas así, y que muchas veces esos estudios no son homologados o hay toda una dificultad para poder homologar esos estudios, o muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de hacer su propia carrera y acaban desviándose al servicio doméstico, al cuidado de niños y mayores, y todas con diplomas universitarios.
¿Qué otros prejuicios crees tú, con tu experiencia aquí en España, en Madrid en este caso, puede tener la sociedad española con relación a las mujeres migrantes?
Yo intento no generalizar. No es la sociedad completa española. Si seguimos recibiendo el mismo tipo de información, nos quedamos encasillados en ella. Yo creo que hay que ampliar nuestras fuentes de información, y si vemos el otro como el otro, hay que empezar a ser curiosos sobre este otro. Pensar que alguien que es afrodescendente tiene que ser no español es un estereotipo muy básico. Porque yo voy a tener hijos aquí y mis hijos van a ser marrones y van a ser españoles y van a hablar con un acento madrileño. abrir la posibilidad de que España es un país que es cada vez más diverso. Siempre fue pensar que alguien latinoamericano pues tiene que ser siempre la limpiadora. No, esas mujeres son súper empoderadas. Hay algunas sí, es un trabajo tan digno como otro trabajo doméstico, pero otras no. Lo que falta o lo que echo de menos es un poco ampliar la mirada, ser más curioso sobre quién es ese posible otro.
Angélica, siguiendo con la exposición, que como hemos dicho se celebró en Usera, en Madrid, del 24 de mayo al 15 de junio, la dirección artística fue tuya, Angélica Das, el lugar, la explanada de la Junta Municipal de Usera en Madrid, y organizaba la Alianza por la Solidaridad y el programa de cultura Proximidad Mirador Usera, ¿no?
Sí, Alianza por la Solidaridad es una ONG que yo colaboro en diferentes proyectos. No es el primer proyecto que hago con ellos, yo soy voluntaria de ellos hace tiempo. Es un proyecto que fue financiado por la Ciudad de Madrid, por el Ayuntamiento, y dentro de un proyecto enfocado en empoderar y dar voz a mujeres migrantes.
Angélica, ha habido otras entidades, otras asociaciones que también han colaborado, otras ONGs.
Exactamente, todas estaban bajo el paraguas de lo que era Alianza, y nosotros invitamos todos los personajes que hacen parte del periódico. Son personajes que están activos políticamente, son personajes que están activos y que son también activistas. La idea es, cuando llamamos a Cuco, como llamamos a CEDOAC, que es el servicio doméstico activo, cuando llamamos a otras ONGs como Mirando por África, lo que invitamos es a algunas mujeres que pertenecen a esas ONGs o asociaciones a dar voz de manera colectiva. Fue súper bonito todo el proceso porque en el fondo una fue aprendiendo de la otra. Intercambiamos experiencias todo el tiempo. Una asociación aprendió de otra. Los cursos que se hacían en una podían ayudar las otras. De una manera u otra, no fue solo el objetivo de hacer una exposición y enseñar a la población española.
La exposición consistía en tres grandes cubos con fotografías de 10 personas y relatos, ¿no?
Sí, la exposición nace del periódico. La idea era un periódico que se transformase en exposición, así que hemos hecho todo ese periódico y para acompañar ese periódico hicimos esas instalaciones. Eran tres cubos, las 10 protagonistas, fotos de archivo, imágenes de sus casas, algunas estadísticas y un poquito de las narrativas que obviamente se puede completar con el propio periódico. Esa exposición estuvo en tres lugares aquí en Madrid, porque la primera inauguración fue en la cancha del Casino de la Reina en Lavapiés durante el mes de marzo, exactamente porque era el mes de la mujer. Después fue al Centro Cultural Conde Duque y estuvo ahí en el patio y después se movió a Usera. Ahora inauguró el día 20 en Paraty, en Río de Janeiro. Es parte de una exposición colectiva llamada Far From Home, que es lejos de casa, en que toda la exposición habla sobre migración. Después se va a una ciudad en el norte de Francia y después va a São Paulo.
¿Te acuerdas de algún relato significativo? Todos son importantes, evidentemente, pero que a ti te haya sorprendido más que figuren como leyenda de esas fotografías.
Una de las historias más emocionantes fue para mí, en especial, y porque me atañe, porque yo pienso en mis hijos, es el propio relato de Dana, que es la abogada de SOS Racismo. Imagina, eres española, ha nacido aquí, tienes todas tus memorias aquí, tu identidad aquí, tus comidas, espera a los Reyes Magos. Y la gente siempre está todo el tiempo diciendo que tú no eres de aquí. Esa historia para mí es muy, muy, muy potente. Por ejemplo, la de CEDOAC, Marta, que tiene un nivel universitario, que tiene todo, ya está de que piensen que nosotras somos una máquina programada para limpiar y cuidar de sus mayores. Las chicas del servicio doméstico, es muy dolorido pensar en el apego emocional que esas mujeres tienen con las personas que ellas mismas cuidan. Y después se van porque es solo un trabajo. Yo creo que esa historia para mí fue muy bonita.
Angélica, ¿cómo acogió la ciudadanía de Usera y en definitiva de Madrid la exposición?
Sorprendentemente, yo creo que fue un éxito. Solo recibimos buenas noticias. Es un momento de reflexión que es un momento bonito. Yo creo que lo que intentamos es llamar a la población para el diálogo. No hay una acusación. Identificamos que hay cosas que no están encajando, que no son correctas, ¿cómo podemos juntos proponer algo nuevo? Yo creo que ese tipo de discusión surgió todo el tiempo en torno a lo que es la exposición.
Si hablamos de futuro, ¿qué proyectos inmediatos o a corto plazo tienes?
Pues vamos a seguir haciendo la tournée de Yo Soy Somos. Acabo de volver de vivir 4 meses en Estados Unidos con un proyecto de transformar toda la parte educativa de Human Eye en un instituto, se llama Human Eye Institute, que es exactamente para colocar la diversidad como un valor en la experiencia educativa. Entonces yo estoy trabajando en esto ahora. Hay una grandísima exposición en México que inaugura en octubre sobre qué es ser afrodescendente en América Latina. Voy a entrar con una pieza nueva que es una mezcla de imágenes de archivo con tweets, y creo que va a ser una experiencia interesante porque estoy revisando todo un archivo personal y familiar. Es un poco planos de futuro a corto plazo.
Si algún excusante está interesado en contactar contigo porque quiere recibir más información sobre los proyectos que has desarrollado y que tienes pendiente de realizar, ¿cómo lo puede hacer?
Entra en mi página web, www.angelicadas.com.
Agradecemos a Angélica Das, fotógrafa, su participación en La Luna Salía a Tiempo Radio, y enhorabuena por ese tipo de iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Angélica.
Saludo.
Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. ¡Wow!
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La mediación facilitó el poder hablar con mi exmujer, algo que había resultado imposible sin ayuda profesional. El nivel de enfrentamiento era tan alto que ni siquiera nos mirábamos a la cara. Esta explicación la ha facilitado Carlos, un usuario del servicio de mediación familiar. La mediación familiar está bastante implantada en países como Norteamérica, Latinoamérica y el norte de Europa. Aquí en España ha habido un desarrollo más tardío. Sin embargo, actualmente se siguen las separaciones en un 60 o 70% de forma consensuada. La mediación familiar es un recurso útil que ayuda a las parejas, a las familias, a los hijos y en ocasiones también posibilita la vinculación de los hijos adoptados con su familia biológica u original. Los profesionales consideran que nadie pierde ni tampoco gana, sino que todos son ganadores en ese proceso de mediación familiar. Nos acompaña esta tarde Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación, presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Buenas tardes, Elena, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique, gracias.
Si te parece, Elena, vamos a intentar analizar un poco en qué sociedad estamos y qué tipo de familia tenemos, antes de incidir ya directamente en cuestiones de mediación familiar. ¿Qué características tiene la sociedad actual?
Como tú bien has comentado en la introducción, han habido múltiples cambios en nuestra sociedad, cambios a los que la familia no se ha visto ajena, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios sociales. La familia ha ido evolucionando, se ha visto inserta en esta serie de cambios, años. Podemos, por ejemplo, comentar como los mismos, pues el aumento del desempleo, cambios como el aumento también del número de separaciones y divorcios, aumento de la población inmigrante, violencia doméstica, las casas que son también a veces pequeñitas y tenemos motivo también de conflicto con las personas mayores. Estos cambios, como digo, pues han ido cambiando y configurando una nueva familia, un concepto diferente de familia, que ha pasado de ser lo que nosotros entendíamos como familia extensa, padres, abuelos, tíos, primos, a un concepto de familia muy delimitado, que es mi marido, mi hijo y yo.
¿Qué problemas tiene actualmente la familia española?
Problemas en la familia, digamos que siempre han habido lo que nosotros en psicología llamamos crisis familiares, que son, como crisis se entiende, un cambio en concreto. Cada vez que hay un cambio, pues la familia entra en crisis. Entonces, últimamente sí que es cierto, ha cambiado también lo que es el modo de educar. Digamos que hemos pasado de un autoritarismo a, en ocasiones, una demasiada flexibilidad, con lo cual esto está generando una serie de conflictos con los hijos, conflictos de normas, porque les resulta cada vez más difícil acatar esas normas o a los padres reconducir en cierta manera a los hijos. Existe un problema importante también de desempleo, por lo tanto tenemos a los hijos con 30 años en casa, teniendo que de nuevo estar bajo una serie de normas, normas que lógicamente una persona de 30 años ya no quiere cumplir. Tenemos también problemas a la hora de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Con la incorporación de la mujer a la vida laboral, se supone que también hemos que repartirnos las tareas domésticas, que también es fuente en ocasiones de conflicto, y aparte de repartirnos las tareas, que en ocasiones no tenemos tiempo suficiente para poder comunicarnos, para hablar con la pareja, para hablar también con nuestros hijos, y lógicamente pues esto va a generar pues una serie de problemas.
No solamente tenemos la formación de la familia en cuanto a convivencia se refiere. Si hablamos de familia, podemos pensar que es la tradicional, algunos denominan natural. Sin embargo, hay otras formas de convivencia, como por ejemplo pueden ser parejas de hecho. ¿Qué características, Elena, tienen ese tipo de formaciones que son relativamente nuevas en nuestro país?
Bueno, estas parejas nuevas, como tú bien comentas, tampoco están fuera de los conflictos. De hecho, digamos que muchos de ellos les afectan directamente. Lo cierto es que con estos cambios estructurales de la familia y el concepto de la misma familia como institución social, pues podemos ver cómo conviven a lo mejor hijos biológicos, hijos adoptados en la misma familia, con todo los problemas que eso supone, lo difícil que es educar y dar a entender que se les quiere igualmente, tanto si es natural como no. También, por otro lado, tenemos que compartir a lo mejor hijos de nuestra nueva pareja. También que ellos ya aportan sus hijos a esta nueva relación y entonces surgen también evidentemente una serie de problemas. Estamos nuestros hijos más los hijos de la otra persona, que nosotros no queremos ocupar el puesto de padre o de madre, pero lógicamente tenemos que convivir todos bajo un mismo techo. Tenemos también familias que nosotros en psicología llamamos monoparentales, es decir, cuando es una madre o un padre el que única y exclusivamente se hace cargo de la educación de los hijos, y esto pues lo hace complicado. Hoy por hoy vemos también un papel muy importante, que es el de las abuelas, que ahora se ven de nuevo con la responsabilidad de tener que cuidar, y en ocasiones de tener que cuidar a sus nietos cuando ellos ya han cumplido su papel y su parte como padres.
Si te parece, ya vamos a incidir en lo que es en sí el tema que nos ocupa esta tarde. ¿Qué es la mediación familiar?
La mediación familiar es un proceso que facilita la comunicación entre aquellas personas que tienen un problema, o bien porque nunca han conseguido hablar, nunca han conseguido comunicarse, o bien porque esa comunicación con el tiempo ha ido desapareciendo o se ha roto. La mediación, nosotros decimos que es extrajudicial, es decir, no es incompatible con la justicia, sino nosotros decimos que es complementaria, es decir, las personas que acuden a mediación pueden hacerlo antes de un proceso judicial, durante un proceso judicial o después de un proceso judicial, y lo que proporcionaría, cuando yo digo que es complementaria y que no es incompatible, es que ayude a la justicia a que no se produzca un enlentecimiento, ya que el número de denuncias y demandas en los juzgados se van acumulando y hacen que la justicia, que es efectiva, se convierta pues en cada vez más lenta y, por tanto, en ocasiones no tan eficaz como a nosotros nos gustaría.
A mí, Elena, me gustaría que hiciéramos un breve repaso a lo que ha sido la historia de la mediación familiar.
Nosotros contamos con una historia en la Comunidad Valenciana relativamente reciente en comparación con otros lugares de España, como puede ser el País Vasco, donde surge muchos estudios en relación a la paz, a la resolución de conflictos y la paz, o como puede ser también en Cataluña, donde pues la mediación familiar hoy por hoy está muy, muy afincada, tiene unas bases muy grandes. De hecho, allí surge la primera ley de mediación familiar. La Comunidad Valenciana, estaríamos hablando de en torno al año 95, surge básicamente en Alicante, en una asociación de mediadores, y después en Valencia es una asociación de operadores familiares las que lleva a cabo estas tareas en el Ayuntamiento de Valencia, y posteriormente van siendo otros ayuntamientos de la comunidad los que van poniendo también sus piedras, su base para y trabajando todo este tema. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Manises, donde yo estuve trabajando 3 años, iniciamos este proyecto en el año 98. Hoy en día, los programas de mediación familiar están incluidos en los servicios de atención a la familia, atención integral a la familia y la infancia, que son conocidos con el nombre de SEAFI. Y uno puede acceder a ello acudiendo a los servicios sociales de su ayuntamiento.
¿Por qué en España surgió la mediación familiar más tardíamente que en otros países, como por ejemplo puede ser Norteamérica?
La mediación surge en España con unos objetivos un poco diferentes a los que surgen en América. En América sí que está muy unida la mediación a lo que es el tema judicial. Prácticamente son los jueces los que derivan a mediación. Y aquí digamos que es un poco al revés. Primero hemos trabajado con las familias y después hemos visto que era necesario que surgiera una ley que regulase todo este sistema, y que incluso pues en la ley hablamos de que sean los jueces los que puedan derivar a los servicios de mediación. Entonces digamos que surge con una finalidad distinta. Surge primero lo que son los programas de orientación, programas dirigidos a las familias con muchos problemas, familias con problemas también de tipo social, de tipo económico, y a partir de ahí se ve la necesidad de abordar toda una serie de conflictos que, por ejemplo, otros tratamientos, como son los tratamientos psicológicos, pues no estaban posibilitando resultados adecuados. Entonces era la necesidad de buscar nuevas alternativas, y una de ellas es la mediación familiar.
Cuando hablamos de mediación familiar, ¿existen varios modelos para afrontarla o solamente hay uno desde el punto de vista profesional?
Existen 3 modelos básicamente de mediación, aunque hoy por hoy se van incorporando nuevos modelos, pero básicamente nosotros trabajamos con el modelo de la Escuela de Harvard, que es un modelo que lo que busca es el acuerdo. Básicamente su objetivo es que las personas que acudan a mediación consigan un acuerdo. Posteriormente tendríamos el modelo transformativo, que lo que buscaría es la transformación de las relaciones, es decir, la revalorización uno mismo y el reconocimiento del otro. Y posteriormente, o en último lugar, tendríamos el modelo narrativo lineal, que sí es importante también llegar a un acuerdo, pero lo que es más importante en este modelo es cuidar las relaciones entre las personas.
Si habláramos, Elena, de principios fundamentales de la mediación familiar, ¿qué podríamos decir sobre este particular? ¿Qué requisitos tiene que tener el mediador? ¿Qué elementos básicos para que intervenga con la persona en cuestión?
Bueno, esto es una pregunta importante, porque yo tengo un profesor, amigo mío, que dice que no hay mediación sin clientes, y yo pienso que no hay mediación sin mediador. Cuando hablamos de mediación, hablamos de la figura del mediador, que sería una persona que no está de parte de ninguna de las dos, que es un dato que suele chocar bastante con la idea que tienen las personas que acuden a la misma, porque el mediador no se posiciona sino lo que hace es dirigir el proceso. Sería imparcial, por tanto, de cara a las partes y neutral también en cuestión del contenido, puesto que no juzga, no orienta, no hace terapia, ni tampoco asesora legalmente, sino únicamente, como digo, dirige el proceso, porque lo que hace la mediación es proporcionar a las familias un recurso del cual ellas ya disponen, que es que ellas mismas son capaces de resolver sus propios conflictos.
Otra cuestión que me gustaría que comentaras, ¿de qué disciplinas se nutre lo que es la mediación familiar? Aparte, evidentemente, de la psicología.
Como tú bien dices, aparte de la psicología social, se nutre también de la sociología, se nutre también del derecho, puesto que para hablar de mediación familiar siempre tenemos que recurrir a lo que es el Código Civil, a la ley del divorcio y últimamente pues a la ley de regulación de la mediación familiar, dependiendo de la comunidad autonómica donde estemos tratándola. Pero sí que hay un contexto legal muy importante del cual pues la mediación no puede apartarse, sino que tiene que recurrir a él para poder trabajar del modo más correcto. Por tanto, cuando antes hablábamos del perfil del mediador, estaríamos hablando también de una persona especializada, una persona formada que debe saber de familia, que tiene que saber de derecho y que debe saber también pues de técnicas de comunicación y de negociación, que es un poco lo que trabajamos también en esta cuestión de la mediación.
Tal vez alguna persona que nos está escuchando se puede plantear qué diferencias existe entre la mediación familiar, la terapia de pareja o familiar y la orientación. ¿Qué les podemos contestar?
Como decía antes, las personas que acuden también a mediación acuden con la idea de que nosotros les vamos a resolver el problema. Luego ellos lo que buscan es una orientación, buscan más un orientador o incluso que intentemos cambiar a la otra persona o convencer a la otra persona de una serie de cosas para poder resolver el problema. O sea, lo que ellos esperarían es como una terapia de pareja. Lo cierto es que, como explicaba antes, el mediador no se posiciona, por tanto, ni asesora, ni orienta, ni aconseja, que sería fundamentalmente la diferencia. Un orientador sí que explica a las personas, a la familia, a la pareja en cuestión, una serie de cosas que les puede ayudar, que les puede beneficiar a resolver su problema. El mediador familiar no se posiciona, como digo, no orienta, no juzga, no asesora, sino simplemente les proporciona el lugar y el momento adecuado para que puedan hablar, para que puedan resolver su problema, y él facilita esa comunicación para que todo esto sea posible.
Estáis sintonizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Y en este caso concreto, en la sección Otras Luces, estamos hablando sobre mediación familiar. Para tal motivo, hemos invitado esta tarde a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Continuamos, Elena, hablando sobre mediación, y a mí sí que me gustaría que hiciéramos ahora referencia a esa ley que reguló la mediación familiar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué fue lo más significativo de esta ley? ¿Qué podíamos destacar?
La ley 7/2001 de la Comunidad Valenciana es una ley novedosa un poco respecto a la ley de Cataluña, puesto que incluye el derecho a saber, que es la mediación en las familias cuando el hijo o biológico desea ponerse en contacto, desea conocer, por eso llamamos del derecho a saber, con su familia de origen, con su familia biológica. También incluye como novedad el tratamiento de las empresas, habla de la empresa familiar, puesto que nosotros en las otras leyes, cuando se habla de mediación familiar, se habla de conflictos con los hijos, conflictos con los padres, hermanos, todo lo que nosotros podemos entender como familia, incluso habla hasta el cuarto grado de consanguinidad, conflictos también en cuanto a lo relacionado con la pareja a la hora de separación, problemas de estar con los hijos, donde está el hijo, con quién está, cuánto tiempo debe estar cada persona compartiendo con ese niño. Como más novedoso, incluye este derecho a saber de los hijos adoptados y los conflictos en las empresas familiares.
Esta ley también hace referencia al Centro de Mediación Familiar. ¿Nos quieres comentar algo al respecto y qué vinculación tienen las entidades con este centro?
El Centro de Mediación Familiar es un centro adscrito a la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, cuyas personas personas que tengan, como digo, pues algún conflicto de este tipo pueden acudir y allí pues se les va a proporcionar información sobre cuál es su lugar más cercano al cual puede dirigirse para realizar la mediación, o si estamos hablando de cualquier municipio fuera de Valencia capital, pues lo mismo, se les va a orientar de a dónde van a poder dirigirse para que se les pueda proporcionar este recurso. Y por supuesto lo primero es que se les va a informar, como estamos haciendo ahora, de qué es la mediación familiar, puesto que es algo muy desconocido y por tanto pues no hay en este momento una demanda, una gran demanda de personas que soliciten este servicio.
Las entidades que están vinculadas a la mediación familiar se tienen que inscribir en este centro de mediación familiar. ¿Hay algún registro al efecto? ¿Qué requisitos tienen que pasar para que se les acepten?
Sí, efectivamente existe hoy por hoy lo que se llama el registro de mediadores. Este registro depende, como digo, de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, con lo cual pues aquellas personas físicas o bien entidades que estén relacionadas con el mundo de la mediación familiar pues deberían inscribirse en el mismo para que así pues podamos realizar nuestro trabajo con una mayor profesionalidad, porque nosotros los mediadores lo que deseamos es que cada vez pues nos vayamos más especializando y más profesionalizando, de tal manera que nuestro trabajo sea un trabajo importante, un trabajo de calidad, con lo cual pues cuando todas estas personas o entidades acuden a este registro de mediadores y son los colegios profesionales los encargados de realizar la selección, por decirlo de alguna manera, de qué personas o qué entidades cumplen con los requisitos necesarios para poder realizar su trabajo como mediador familiar.
Otra cuestión que me gustaría que comentáramos sobre esta ley es cuándo se tiene derecho a la gratuidad en la atención de mediación familiar. ¿Qué características o requisitos debe de reunir la persona o la pareja?
Fundamentalmente se les va a proporcionar este requisito de mediación familiar gratuito a aquellas familias que tengan problemas económicos, recursos económicos limitados. Son aquellas personas las que van a acudir. Por eso, como comentaba al principio, la mayoría de los centros que hoy por hoy realizan mediación familiar están dentro de los servicios sociales, porque es un recurso dirigido a las familias con menos recursos.
Los profesionales que pueden acceder como mediadores, ¿quiénes pueden ser y qué formación deben tener?
Digamos que hay unas profesiones en principio fundamentales para realizar la mediación, que es la profesión de derecho, de abogado. Son procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. En principio son estas profesiones de origen las que además la ley de mediación 7/2001 hace referencia, pero al mismo tiempo podrían trabajar con también otros profesionales que estén vinculados con la familia y que hayan recibido una formación mínima, un número mínimo de horas, y esta formación, eso sí, se requiere que sea formación universitaria, o bien de especialista, o bien de lo que nosotros llamamos un máster.
Tal vez también estén interesados nuestros y nuestras escuchas en conocer cuáles son los deberes y las obligaciones del mediador.
Debe ser una persona imparcial, neutra, una persona que no tiene poder de cara a las personas que acuden a mediación, es decir, el poder lo va a tener en todo momento las partes, la familia, la pareja. Lo que va a hacer el mediador, por tanto, es dirigir, como explicaba antes, el proceso. Entonces, esta persona, como digo, pues va a ser un profesional especializado, un profesional formado y un profesional que simplemente dirigirá el proceso de mediación y permitirá y proporcionará a las partes el que sean ellos los que puedan en un momento realizar su trabajo. Sí que es muy importante resaltar que nosotros destacamos una serie de normas en el proceso de mediación, que es lo que también se va a encargar de cumplir el mediador. En todo momento se va a firmar un consentimiento de mediación.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros para hablarnos sobre mediación familiar a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, AIDIMER. ¿Qué incompatibilidades tienen los mediadores a la hora de realizar su trabajo con las parejas?
Es un poco nuestra profesión de origen, es decir, no existe hoy por hoy una profesión en concreto universitariamente una profesión que sea la de mediador, sino lógicamente somos personas que tenemos una profesión de origen. Entonces, esto muchas veces se puede convertir en una incompatibilidad, como tú estás comentando, porque si una persona acude a mí, en este caso como psicóloga, yo no voy a poder mediar con esa persona, puesto que consideramos que primero no sería ético y segundo no existiría esa imparcialidad y esa neutralidad que tanto estamos nosotros defendiendo. Con lo cual, pues muchas veces nuestra profesión de origen, entre comillas, nos traiciona, porque si la persona espera de nosotros, tiene una serie de expectativas que ellos entienden que son más, como decíamos, como orientador o como psicoterapeuta, difícilmente voy a poder intervenir como mediación porque va a venir muy determinada por estas creencias de la persona o las personas.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir concretamente sobre esas sesiones de mediación familiar. Cuando llegan las parejas, las familias a la consulta del mediador familiar, ¿qué es lo que esperan encontrar?
Como yo comentaba, ellos esperan que nosotros les resolvamos de alguna manera el problema, puesto que estamos acostumbrados un poco a buscar este tipo de ayudas. Lo que sí que observamos es que una vez se les explica el proceso de mediación, ellos cambian porque piensan que nosotros, como digo, les vamos a resolver el problema y además tienen el concepto de que uno de los dos va a perder, que uno gana y el otro pierde. Y en la mediación aquí no hay ganadores ni hay perdedores, y si hay ganadores, pues digamos que los dos ganan. Y sobre todo nosotros lo que les hacemos mucho hincapié en el caso de parejas que tienen hijos en común es que nosotros, si nos tenemos que poner de parte de alguien, va a ser de parte de los menores, de parte de los niños, porque muchas veces hemos observado que la familia o las parejas, cuando deciden separarse, están más pendientes de lo que ellos quieren conseguir, de, como digo, de ganar, de hacer incluso a veces daño a la otra persona, que se olvidan de que están los niños por medio y que son los que evidentemente pues van a tener más problemas.
¿Cuál es vuestra intervención en ese suceso de sesiones? ¿Qué duración tienen? ¿Cuánto tiempo requerís para que se consigan los objetivos planteados?
Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora. Nos vemos una vez a la semana y las mediaciones son relativamente cortas en la duración del proceso de mediación, puesto que normalmente no se suelen prolongar más de 3 meses. Con lo cual, digamos, lo que proporciona la mediación es que sea un proceso más rápido y al mismo tiempo más económico frente a otro tipo de procesos, como puede ser el proceso contencioso. Llevamos a cabo un proceso en concreto que sería, como explicaba antes, firmamos un consentimiento de la mediación en el cual pues se les explica una serie de normas. Si la familia, la pareja está de acuerdo con esas normas y con este consentimiento de mediación, ya directamente entraríamos en lo que es el proceso.
La mediación en algunos casos no es eficaz, no funciona. ¿Qué es lo que ocurre para que esto suceda así?
La mediación es un proceso más de resolución de problemas, pero no es siempre la mejor solución. La mediación, porque nosotros antes de incluso tener a la pareja, a la familia delante, evaluamos de alguna manera con la poca información que tenemos si el conflicto va a ser o no mediable. Si creemos que es mediable, lo que hacemos es llevar a la familia o a la pareja a mediación. ¿Cuándo no se puede realizar mediación? La mediación es voluntaria, con lo cual en el momento en que uno de los miembros decida no asistir o interrumpir el proceso de mediación, va a ser imposible, por tanto, poderlo realizar. En ocasiones somos nosotros mismos los que interrumpimos el proceso porque vemos que se está ocultando información, no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa, o bien puede existir un miedo en una de las personas que pueda haber un conflicto en el fondo de violencia doméstica y que allí no se esté destapando, o bien cuando vemos que no se está teniendo en cuenta el interés del menor, sino que se está jugando un poco con los sentimientos o con el tener el poder, pero no el ayudar a los niños.
Tal vez también alguien se puede estar preguntando sobre si existe por parte de la administración algún tipo de control, de inspección del trabajo que realizan los mediadores.
Por supuesto que sí, puesto que hablábamos que existe el consentimiento de la mediación, sería un acta inicial con la fecha, con el lugar. Posteriormente se realiza el proceso de mediación. En aquellos procesos donde hay terminación se llevaría a cabo los acuerdos por escrito o lo que nosotros llamamos un acta final. Ese acta final se valida ante un juez. En aquellos casos donde no se lleve a cabo el procedimiento completo, se interrumpa, igualmente debe haber un acta final donde se explica las razones de cara a la administración de por qué no se ha podido llevar a cabo esa mediación.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir sobre tu asociación, Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Qué es, en qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
La asociación nace en el 2003 y nace con la idea de divulgar la cultura del diálogo frente a la violencia, frente a la denuncia, porque estamos muy acostumbrados a cada vez que tenemos un problema con la familia, con los vecinos, en la empresa, enseguida nos sale la palabra denuncia, demanda. Nosotros queremos cambiar esto y lo que queremos concienciar un poco a la población es en generar esta cultura del diálogo, en esta cultura de la mediación. Los fundadores, básicamente, es un grupo multidisciplinar. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, incluso gente de informática, gente del derecho, gente de distintas profesiones, pero que tienen en común las ganas de trabajar y las ganas de llevar este proyecto adelante.
¿Qué finalidad, objetivos tenéis y cómo os subvencionáis?
Nuestra finalidad, fundamentalmente, como digo, es la divulgación de la cultura, la mediación, y por tanto nosotros realizamos tres campos de trabajo. Uno de ellos es la formación a la población en general. Formamos profesionales para que ellos sean también a su vez mediadores expertos. Por otro lado, diseñamos programas de cara a la administración y a empresas privadas, programas concretos de mediación atendiendo las necesidades de la población a la cual nos vamos dirigiendo. Y en último lugar, lo que hacemos son mediaciones concretas y puntuales dependiendo del conflicto que a nosotros se nos llegue. En cuanto a lo que es la forma de subvención o de financiación, es a través de las cuotas de los socios, de las donaciones y de las subvenciones que podamos recibir por parte, como digo, de otras entidades o de la administración pública.
Cuando intervenís en un proceso de mediación familiar, ¿cuál es el monumento que cobráis a las personas en cuestión?
Nosotros nos regimos por unos honorarios profesionales. En concreto, si te diriges a mí, como soy psicóloga, estos honorarios vienen dados por el Colegio Oficial de Psicólogos. Y lo que se acuerda normalmente es que cada parte pague la mitad. Eso es normalmente lo que se suele hacer.
¿Realizáis alguna publicación? ¿Habéis asistido a congresos?
Donde se habla o se escucha la palabra mediación, intentamos acudir. Nosotros realizamos, como digo, charlas, conferencias. Hemos realizado dos talleres, en concreto en Valencia, sobre mediación familiar en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hemos realizado una mesa redonda sobre resolución de conflictos en el tercer sector. Participamos, como digo, en jornadas, seminarios, congresos.
¿Podríamos dar algún tipo de bibliografía divulgativa a las personas que nos están escuchando relacionadas con la mediación familiar?
Hay unos libros que son claves hoy por hoy en el conocimiento de la mediación familiar. Uno de ellos es Fundamentos de la Mediación Familiar, que el autor es Haynes. La dinámica de la mediación, cuyo autor es Sis, también es fundamental. Tenemos hoy por hoy de contar con la suerte de autores como puede ser Eduardo Villamata, con sus distintos libros en torno a resolución de conflictos o introducción a la mediación, o un publicado en la editorial Paidós, cuyo autor es Josep Redorta, que también habla de cómo analizar los conflictos, o también de Sergi Ferrer, que habla de cómo también resolver desde el ámbito socioafectivo. O sea, aquí tenemos un amplio bagaje de libros que hoy por hoy pues son un referente importante en el ámbito de la mediación.
Ya prácticamente para finalizar, ¿qué ventajas e inconvenientes, Elena, tiene la mediación familiar?
La ventaja de la mediación familiar es que es un proceso más rápido, es un proceso, como digo, que tiene un resultado a la hora de llegar a un acuerdo mucho más eficaz, porque son las mismas familias, mismas parejas las que deciden cómo quieren vivir, cómo van a llevar a cabo su futuro. No viene impuesto, por tanto, por una persona ajena a lo que es su mundo, lo que es su vida, como puede ser en este caso un juez, sino que son ellos mismos los que van a decidir cómo van a vivir y cómo van a llevar a cabo su problema. Por otro lado, también las familias pueden resolver este conflicto de una manera más pacífica, más amistosa, y es un proceso, como digo, al ser más rápido, también pues mucho más económico ante otro tipo de procesos como pueden ser los judiciales.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Creo que en principio pues hemos tocado muchos temas referentes a la mediación y yo creo que prácticamente estaría de una forma resumida. Podemos hablar mucho más tiempo de mediación, pero yo creo que estaría resumido todo.
Gracias, Elena Baixauli, por tu aportación. Os recuerdo que es psicóloga, especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Te parece que facilitemos alguna dirección de vuestra asociación, página, correo, teléfono?
Nuestra página web, donde pueden encontrar una amplia información de todo el trabajo que llevamos realizado hasta ahora, es www.adimer.org. Pueden dirigir también su email a adimer@adimer.org o incluso pueden desear ponerse en contacto telefónicamente con el 626 37 51 92.
Repite, por favor.
Sí, 626 37 59 92 es nuestro número, por si desean ponerse en contacto con nosotros.
Gracias, Elena, un saludo.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Zaragoza en 1948. Ha sido profesor de lengua y literatura española. Es ensayista, traductor y, sobre todo, poeta. Fue galardonado en 2010 con el Premio de las Letras Aragonesas. Buenas tardes, Ángel Guinda.
Buenas tardes, amigos.
¿Cómo surgió en ti el interés por la poesía?
Como un relámpago en la adolescencia. Es más, como una aparición. Yo estudiaba entonces a los 17 años y medio medicina y tuve que abandonar los estudios porque me poseyó la poesía.
En tu vida evidentemente es significativa la poesía, pero ¿cómo definirías la poesía?
Definir, ya sabes que es poner límite, pero si tuviera que ponerle límite podría decir que la poesía es palabra sin apenas palabras, podría decir que la poesía es palabra de música, a diferencia de la canción, que es palabra con música, y la poesía puede ser también una actitud ante la vida, y yo creo que una de las mejores soluciones frente a la muerte.
Ángel, has hablado de actitud, pero me gustaría saber tu opinión sobre qué actitud debería adoptar el escuchante y el lector ante un poema.
Simplemente una actitud expectante, de esperar algo que sobre todo le sorprenda y le emocione.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes.
Muchísimos.
Algunos de ellos.
Creo que mi primer maestro, al que tuve la suerte de saludar en su casa, en el Paseo de Gracia en Barcelona, con 30 años, fue el gran poeta catalán Salvador Espriu. Aparte, he tenido muchísimos maestros, porque para mí la poesía, como me enseñó Espriu, es un constante aprendizaje. Y los últimos poetas de cabecera, preferentes y maestros son además poetas jóvenes, que vienen a tener 40 años, de diferentes nacionalidades. Uno es el poeta iraní Mohsen Emadi, en el exilio actualmente en México. Otro es el poeta indio Subro Bandopayay. Y otro es el gran poeta egipcio Ahmad Yamani, que reside en Madrid.
Ángel, tu último poemario se titula Catedral de la Noche, publicado en 2015 por Olifante Ediciones de Poesía. ¿Qué diferencia existe entre este libro y los anteriores?
Este libro, así como 10 años antes publiqué un librito llamado Toda la luz del mundo, lleno de luminosidad existencial, este libro, aunque tiene esa luminosidad existencial, trata de la imagen de considerar la noche como una catedral, con sus rosetones, con sus lugares para la meditación, para la magia, para el misterio.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Ángel?
Por una parte, la concisión. Por otra parte, conforme ha ido evolucionando a lo largo de 40 y tantos años, cada vez más la claridad, una claridad y transparencia casi de lenguaje coloquial que convierta esta palabra misma coloquial que digo en lenguaje poético. Y de alguna manera también en los últimos tiempos soy consciente de que mis poemas se han enriquecido con muchas imágenes y con muchas metáforas que creo que lamentablemente escasean bastante en la poesía última.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Es difícil siempre elegir. He elegido un poema que podríamos llamar de compromiso, de conciencia crítica, cuyo título es Los inmigrantes, y es un poema en prosa. Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las manos, el cielo sobre un desierto en su mirada, con una familia y un país escondidos dentro de la cabeza. Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos corazones, muchas manos, muchas piernas. Entran en las tiendas, en los bancos, en los locutorios, en los bares, con fotografías enmarcadas bajo un brazo, con féretros bajo el otro brazo. Nadie ve esas mortajas, esas lápidas, esas cruces, esas lágrimas, esos corazones, esas familias, esos países, esas fotografías, esos féretros, cielos ni desiertos. No nos miran a los ojos, saben que somos ciegos.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Este poema es del libro anterior, del penúltimo libro, que se llama Rigor Vitae, que traduzco como crueldad de la vida, en un contexto familiar feliz, pero en un contexto social de irritado, de adversidad, de contemplar cuánta gente hay en el mundo que sufre, en este mundo que a tantos no nos gusta porque tenemos necesidad de mejorarlo continuamente. Yo vivo en Madrid, en un barrio multirracial, multicultural, que es el barrio de Lavapiés, y está lleno de colores, de rostros de todas las razas, y convivo con esta realidad de los inmigrantes y de todos sus sufrimientos y adversidades.
Ángel, ¿tiene raíz, causa, inicio ese sufrimiento de muchas personas?
Sí, de muchas. La primera de todas, de mí mismo nada más nacer, porque tuve la mala suerte de que mi madre falleciera en el parto. Y es una experiencia fortísima que te acompaña durante toda la vida, es más, que con el paso de los años te afecta más. El sentimiento de orfandad en el mundo que tantísimas personas padecen.
Ángel, denuncias falta de talento e impulso transformador en buena parte de la poesía actual. ¿Eso es así?
Tal vez no debería decir estas cosas, pero es algo que verdaderamente, con sentido crítico y sobre todo de autoexigencia en mi propio aprendizaje, considero. Vivimos unos momentos muy difíciles en los que hay que luchar contra la dispersión a favor de la concentración. De la concentración, el momento de la creatividad. Y son muchas las acechanzas que nos entretienen. No voy a citar los WhatsApp, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vivimos en un mundo de muchísima rapidez en todos nuestros actos que condiciona la necesaria concentración para hacer las cosas lo mejor posible. Y hay un empobrecimiento en general, un aura mediocre en todas las artes actualmente.
Has hablado de creación. Por último, ¿consideras que el creador debe desubicarse, de desinstalarse de una realidad?
Sí,
¿cómo
sí.
podemos explicar eso?
Uno está instalado en este mundo, ¿verdad? Pero además de estar instalado en el mundo que le ha tocado vivir, tiene necesidad de afirmar su individualidad, de afirmar su identidad, que actualmente está tan amenazada. y hacer y sentirse que está fuera de ese mundo real en el que sabe que está, porque está también dentro de su propio mundo. Es una necesidad de reconocer y de defender la identidad personal en un mundo tan disperso y destructivo como el actual que vivimos.
Ángel Guinda, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Sale a Tiempo Radio y por esas frases que invitan indudablemente a la duda y a la reflexión.
Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Un saludo, Ángel.
Un saludo, un abrazo.
Chao.
Adiós.
Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.